Bienvenido, esta es la Palabra de Dios para hoy, presentando la enseñanza bíblica del pastor Chuck Smith de la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California, quien patrocina estos programas. El pastor Chuck Smith se encuentra recorriendo la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, aprendiendo cómo la obra espiritual de Cristo se relaciona con cada uno de nosotros personalmente. Así que abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, cuando el pastor Chuck Smith inicia la lectura desde el versículo número 11. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo está pasando? Bueno, esperamos que esté siendo bendecido por Dios y también agradecemos a Dios por estar junto a ustedes con este estudio apasionante de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Veíamos algo en el programa anterior acerca de que todos los principados y potestades están bajo la autoridad de Jesucristo. Sí, Él es la cabeza de autoridad sobre todo principado y potestad. También dice el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Estaban aquellos, y él ahora entra a tratar en esta área, pasa de los gnósticos a los judaizantes, aquellos que estaban enseñando que para ser justos no era suficiente la fe de Jesucristo o la fe en Cristo. Bueno, esto es bueno, es importante, la fe es necesaria, pero no es suficiente. De manera que para ser salvo usted también tiene que vivir de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces usted tiene que ser circuncidado y guardar los mandamientos de la ley. La fe en Jesús no es suficiente. Eso es lo que enseñaban. De allí que Pablo dice, ustedes están completos en Él, en Jesucristo. Es suficiente. Y tienen que ser circuncidados, pero no con la circuncisión física que requiere la ley de Moisés, sino la circuncisión que es verdadera, es decir, la verdadera circuncisión, a través de Jesucristo. Cuando usted renuncia a la vida en la carne, a los deseos carnales. Bien, aquí está el trágico error que tenían los judíos, y es que ellos le daban mucha importancia a la experiencia física y no a la espiritual. Por eso, a pesar de que ellos eran circuncidados físicamente, igual seguían caminando según la carne. Pablo dice que esto niega totalmente el ritual físico. La idea era eliminar la vida carnal, la vida según los deseos de la carne. Pablo dice que si los gentiles se han apartado de la vida de la carne y están viviendo según el Espíritu, aunque ellos no tengan derechos en cuanto a la ley de Moisés por la circuncisión, esto que hacen de vivir en el Espíritu es contado por circuncisión porque Dios mira el corazón del hombre. El apóstol afirma aquí esa misma verdad. La verdadera circuncisión es la del Espíritu en mi corazón. Cuando me aparto de la vida según los deseos carnales para vivir según el Espíritu de Dios por medio de la fe y el poder de Jesucristo. De esa manera he sido circuncidado a los ojos de Dios, vale decir, he sido apartado para vivir de acuerdo o según el Espíritu delante de Dios. Y para Dios eso es lo que cuenta. Lo trágico de los rituales físicos, es que muchas veces las personas comienzan a sustituir el ritual por la realidad. Por ejemplo, en el ritual del bautismo, ¿cuántas personas confían falsamente en el ritual del bautismo tomándolo como una realidad. El ritual del bautismo, como Pablo ha de enseñar aquí, realmente implica la muerte a la vieja vida en los deseos de la carne, para que podamos vivir la vida resucitada en Cristo, vivir según el Espíritu. Eso es lo que significa. Ahora, si ya me bautizaron de bebé, o he sido sumergido como adulto, y aún estoy viviendo la vieja vida, sigo viviendo de acuerdo a los deseos de la carne, entonces eso dice que el ritual físico no significa nada. Ahora, si yo por el Espíritu estoy viviendo y caminando de acuerdo al Espíritu, la nueva vida que es en Cristo, tal vez me convertí estando allá en el desierto de Sahara y no había agua para bautizarme, para mojarme. Ahora, eso no niega mi salvación ni la nueva vida que estoy viviendo en Jesucristo, porque es vida espiritual, vida del Espíritu. Como decía el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 21, el bautismo que ahora corresponde nos salva, y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Se da cuenta? No es el ritual. Se trata de una conciencia para con Dios de vivir y andar realmente según el Espíritu. Así que ustedes estaban sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aquí el apóstol une estos dos rituales que simbolizan casi la misma cosa. Para el judío el ritual era la circuncisión. Sería el símbolo de que, bueno, yo voy a vivir según el Espíritu y no según la carne. Para el cristiano el bautismo significa la misma cosa, es decir, la nueva vida de acuerdo al Espíritu y la vieja vida según los deseos carnales, dominada por la carne, que está muerta, está enterrada. Y así en el bautismo eso significa, cuando somos sepultados en agua, significa esto, cuando salimos del agua, significa que ahora vamos a vivir una nueva vida según el Espíritu. Son rituales que simbolizan lo mismo. Para el judío era la circuncisión, para el cristiano el bautismo. De esta forma, la verdad se aplica a ambos. No es el derecho de lo físico lo que cuenta, es lo que ha sucedido en mi corazón y lo que ha sucedido en verdad en mi vida. Así que, estando muerto en sus pecados, la circuncisión de su carne, dice que Él lo ha hecho vivo junto con Él, habiendo perdonado sus pecados, y lo que yo amo de aquí es esta palabra, habiendo perdonado todos sus pecados. Porque eso dice que todo mi pasado, todo su pasado, ha sido borrado como resultado de su fe en Jesucristo. No solo eso, la ley la cual estas personas intentaban imponer sobre aquella iglesia de Colosas, esas mismas ordenanzas de la ley, observando el día de reposo, las leyes de las comidas, el tipo de carne que usted podía comer y cuál no, diferentes tradiciones que tenían los judíos en relación a la comida, Jesús, dice el apóstol Pablo, dice que Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Vale decir, Cristo es el final de la ley para aquellos que creen. La ley nunca puede hacer justo a ningún pecador. La ley lo único que puede hacer es condenarlo. Ahora, Jesús ha borrado esas ordenanzas escritas a mano ordenanzas que estaban contra nosotros. Y ya no estamos nosotros bajo la ley. Ya no estoy bajo una justicia que se obtiene por reglas o reglamentos, mandamientos. No, mi justicia no tiene nada que ver con mis obras. Mi justicia tiene que ver con mi fe. Y ahora será mi fe la que produzca las acciones correspondientes. Y si yo digo que tengo fe, y aún así mis obras no corresponden con eso, lo que estoy haciendo es un alarde falso de la fe. Las obras siempre deben seguir o deben ser el resultado de la fe. Eso significa, entonces, que yo no dependo de mis obras para tener una base justa delante de Dios. Yo no digo, bueno, yo soy justo porque yo oro tantas veces al día, yo soy más justo que tú porque yo leo la Biblia y tú no. No, yo no soy justo por lo que hago. Yo soy justo porque Dios me ha impuesto su justicia, la justicia de Cristo, a mi favor porque yo creo y confío plenamente en Jesucristo. Ahora, como yo creo y confío en Jesucristo, yo quiero conocerlo a Él. Por eso leo la palabra de Dios. Porque yo confío en Él y lo amo, me comunico con Él, quiero estar en constante comunicación con Él y comunión con Él. Por esto es que hago esto. Pero eso no me hace justo. Eso es solamente el resultado del hecho de que yo soy justificado, fui justificado por medio de mi fe en Jesús. Y es muy importante que nosotros podamos distinguir esto. Es vital que lo distingamos. Es muy fácil para nosotros relacionar nuestra justicia con nuestras actividades y nuestras obras. Cuidado, cuando yo hago esto, me estoy colocando a mí mismo en la posición de poder juzgar a otros que no hacen lo mismo que hago yo o que no hacen tanto como yo. Y mire, a mí no me hace eso un poco mejor. Esto me hace un poco más justo. Me hace más justo porque yo empiezo a mirar que yo por mis obras estoy logrando determinada posición de justicia ante Dios. Y entonces me creo más justo y me coloco en una posición de juez. Y créame, es un lugar muy peligroso para estar. Dios no quiere verme a mí como juez. Dios no quiere que yo esté así, que esté allí. Ahora, cuando mi justicia es solamente a través de mi fe en Cristo, entonces yo ya no me puedo jactar de mi justicia, es decir, no puedo jactarme de mis obras, porque la justicia que tengo no es mía, no es por mis obras, es por la fe, es por Cristo. Y si usted se encuentra con alguien que se está jactando en sus propios esfuerzos, en sus sacrificios, en sus obras, usted verá entonces allí un clásico ejemplo de lo que yo estoy comentándole aquí. Vea usted, como Dios me ha hecho justo, algo que Él me imputa a mí a través de la fe, entonces ese hecho de que Dios es el que me hizo justo a mí, no me hice yo justo por mis obras, elimina de mí totalmente la jactancia. Yo puedo jactarme solamente en Jesucristo. Por eso cuando usted ve gente que anda por ahí siempre hablando de lo bueno que es Jesús, lo maravilloso que es Jesús, y diciendo, oh, no sé lo que haría sin el Señor es tan bueno, Él me ha bendecido mucho, usted se da cuenta cuando escucha decir a una persona esto, que esa persona ha llegado a entender realmente de qué se trata tener justicia por medio de la fe en Jesús. Porque esa persona no está hablando de ella misma, sino que anda por ahí glorificando al Señor, hablando de Jesús, de cuán bueno es Él, de lo maravilloso que es Él. ¿Se da cuenta la diferencia? Porque Él no habla de sí mismo, sino que glorifica al Señor y lo que el Señor ha hecho. Así que Jesús llevó a un final el control que la ley tenía sobre el hombre. Lo clavó en la cruz. Ese es el fin de la ley. La ley fue un instructivo hasta el tiempo en que vino Cristo. Cuando vino Cristo y cumplió Él por nosotros la ley ya no tiene validez. Lo tenía hasta ese momento, pero Cristo fue el final de la ley para aquellos que creen. ¿Puede entenderlo? Así que ningún hombre puede ser justo guardando la ley. Es imposible. Usted solamente puede ser justo creyendo en Jesucristo. Dice el versículo 15 del capítulo 2 de Colosenses: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue el lugar donde la victoria sobre Satanás se completó. Satanás no es omnisciente, él no sabe todas las cosas. Muchas veces cae en su propia red, como con José y sus hermanos que conspiraron para vender a José como esclavo para Egipto. Y luego, cuando José fue al faraón, interpretó el sueño, y faraón lo puso como principal sobre Egipto. Un día sus hermanos fueron a comprar comida, ya granos y demás. Cuando finalmente se dieron cuenta que era su hermano el que estaba allí, José, a quien ellos habían traicionado, con quien estaban tratando ahora, ellos sintieron gran temor y dijeron: ahora él nos tiene a nosotros. Pero José dijo: no tengan miedo que yo me vaya a vengar sobre ustedes. En otras palabras, yo sé que ustedes lo que hicieron lo hicieron por mal, pero Dios lo ha vuelto en algo bueno. Muchas veces Dios toma esos intentos malvados de Satanás y los vuelve para bien para nosotros. Amán, ¿usted recuerda cuando el rey Asuero, según relata el libro de Esther, Amán determinó que él quería y habría de destruir a los judíos? Los iba a eliminar de una vez y para siempre. Luego de esta experiencia mortificante, donde el mismo hombre que incitó toda su ira contra los judíos fue forzado por el rey a darle a Mardoqueo una posición de honor, tuvo que salir por las calles delante de aquel judío en una carroza diciendo: este es el hombre al que el rey quiere honrar. Miramos y decimos: ¿cómo dio vuelta el Señor las cosas sobre Amán? Él construyó horcas para ahorcar allí a los judíos de 27 metros de alto, para que toda la ciudad pudiera ver especialmente a Mardoqueo colgado. Quiero decir, él iba a matar a todos los judíos, pero tenía algo especial para Mardoqueo. Amán terminó ahorcado en la horca que había preparado para Mardoqueo. ¿Se da cuenta? Muchas veces sucede así. Satanás iba impulsando que Jesús fuera llevado a la cruz, levantando las personas contra él, pero después se encontró con que fue en la cruz donde Jesús lo derrotó totalmente. Porque la ley tenía un reclamo sobre nosotros. Nosotros violamos la ley, por eso teníamos que morir de acuerdo a la ley. Satanás tenía un reclamo sobre nosotros porque habíamos servido a Satanás, y la paga por servir a Satanás es la muerte. Pero Jesús nos redimió de la maldición de la ley y nos redimió del poder de Satanás. Nos compró con su sangre. ¿Dónde? En la cruz. Allí Él pagó el precio porque Él murió en lugar nuestro. Y de esa manera despojó a los principados y potestades. Triunfó sobre ellos allí en la cruz. La cruz del Calvario, la cruz de Jesucristo, es la victoria plena de Jesús. El verso 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todas esas cosas estaban bajo la ley. Ellos no debían comer ciertas clases de carne, tenían ciertos días sagrados, día de reposo, nuevas lunas. Luego tenían días especiales como Pentecostés, como la Pascua. Y Pablo dice, nadie los juzgue en estas cosas. Esto ya no se aplica a nosotros en relación con Dios. Mi relación con Dios no mejora porque yo haga una dieta en particular. Yo no puedo, por medio de la dieta, hacerme a mí mismo más justo. Es decir, no voy a comer nunca carne de cerdo como si eso me fuera a hacer más justo. Hoy encontramos gente que nos juzga en la carne o en la bebida o en relación a un día santo o un día de reposo. Ahora, esos días santos, esos días de reposo, las ofrendas que se hacían según la ley, eran todo una sombra de las cosas que habrían de venir. No eran una realidad, solamente era una sombra. Ellos estaban anunciando las cosas que vendrían. La verdadera sustancia de todo eso es Jesús, su cuerpo, las sustancias de Cristo. Estas cosas solamente lo que hacían era anunciarlas, adelantarlas. Por eso el día de reposo era solo un presagio del resto que tenemos ahora en Jesucristo. Él es nuestro día de reposo, Él es nuestro total descanso. Así que realmente no hay diferencia si nos reunimos los domingos, primer día de la semana, para adorarlo a Él, o nos reunimos el sábado para adorarlo. No, la idea del día de reposo era mostrar el reposo de Dios por su pueblo. Pero ese era solo el presagio del verdadero reposo que ahora tenemos en y a través de Jesucristo. Por eso, todas estas cosas en la ley solo presagiaban lo que luego sería completado totalmente por Jesús. La ley es importante para nosotros para estudiar solamente y comprender completamente qué fue lo que Jesús hizo por nosotros en su sacrificio por nuestros pecados.
¿Valora usted este hecho que mencionaba el pastor Smith al concluir su estudio? ¿El sacrificio de Cristo por todos nuestros pecados? Regresaremos con más de nuestro estudio de Colosenses en la siguiente lección, cuando aprendamos más acerca de la adoración a los ángeles y santos, que dice el texto bíblico. Esperamos que haga planes de acompañarnos. Si quiere, ahora puede opinar de todo esto a través del correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. info@lpddph.com. Si prefiere, el sitio de internet lapalabradediosparahoy.com, sí, así como suena, www.lapalabradediosparahoy.com, contiene todos los materiales de este estudio y los anteriores de Colosenses. El audio para escucharlo en línea, el archivo MP3 para descargarlo, el texto con las referencias bíblicas y todo el punto de vista que ha presentado hoy el pastor Smith, para que usted lo descargue libremente, sin costo de su parte, se lo regalamos, es gratuito y pueda utilizarlo para su estudio de la Palabra de Dios. www.lapalabradediosparahoy.com. asegúrese de acompañarnos en la siguiente ocasión cuando el pastor Smith continúe su estudio versículo a versículo de Colosenses. Esto será en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Llega el pastor Chuck Smith para concluir esta jornada bíblica.
Amigo oyente, que Dios le bendiga y le dé un tiempo hermoso de comunión con Él. O que Dios le guarde en el amor de Jesucristo y haga que usted abunde en todas las cosas en Él. Es mi ruego a Dios por usted en el nombre de Jesús. Amén.
La Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.